Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Que tengan todos una bendecida tarde. Qué privilegio tan grande y el honor que tenemos de ser llamados, hechos hijos de Dios. En esta preciosa tarde tengo el honor y el gusto de presentar su programa evangelístico, Dios en busca del hombre, basado en el libro de Génesis, capítulo número 3, verso 9, que dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y ese es el mismo llamado para cada vida en esta tarde. Dios te dice: ¿Dónde estás tú? Donde quiera que tú te encuentras, Dios tiene una palabra para ti en esta tarde. Vamos a predicar la bendita y santa palabra del Señor, pero sin antes vamos a escuchar unas dos alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Gocémonos, amados oyentes, en esta preciosa y linda tarde. Bendiciones para todos a cada vida.
Quiero hablarte de mi buen Señor, que mi vida toda transformó. Mis pecados todos Él borró y mi alma redimió. En mi ser un canto nuevo, por Cristo me salvó.
Tengo la salvación de mi alma. Esto es la senda que me pudo salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me pudo salvar. Anduve yo por sendas extraviadas, que con el tiempo me causaron temor.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bien, amados hermanos y amigos, en esta preciosa tarde vamos a predicar la palabra del Señor. Nuestro texto lo encontramos en el libro de Romanos, capítulo número 1, verso 18 al 32. Vamos a predicar la palabra del Señor. Vamos a continuar con nuestro tema. El día de ayer predicamos el tema: es el hombre inocente o culpable. Ayer predicamos la primera parte y hoy vamos a continuar con la segunda parte. Esta es la serie llamada Gracia, la verdad que transforma. Esta es la prédica número 3, la parte 2. Vamos a leer la Biblia entonces, y dice así, de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Alabado Dios para siempre. Bueno, en la prédica, en la primera parte, tocamos un poco acerca del pecado y de la salvación, de la ira de Dios, y dijimos que el hombre es acusado de tres cargos de impiedad y de tres cargos de iniquidad. Y quiero aclarar un poco en esta tarde, hablando de la impiedad y de la iniquidad. Ayer dijimos que la impiedad significa vivir como si no existiera Dios. La iniquidad significa vivir sin reglas. La impiedad es pecar contra Dios y la iniquidad es pecar contra el hombre. Entonces vamos a ver en esta tarde el punto número 3. El hombre es culpable de iniquidad, según el verso 24 y 32. Quiero repetir el significado de la palabra iniquidad. La iniquidad es pecar contra el hombre. El reprimir, rechazar y reemplazar a Dios automáticamente causa toda clase de problemas en nuestras vidas. Cuando tu relación vertical no es correcta, tu relación horizontal tampoco será correcta. La impiedad termina en iniquidad. La impiedad es la raíz. La iniquidad es el fruto. Si vivo como si Dios no existiera, eso causará toda clase de problemas en mi vida. Hay una frase importante que se repite en la segunda parte de este capítulo, o sea, del verso 24 al 32. Dice: Dios los entregó. Está en el versículo 24 que dice: Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El verso 26 dice: Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y el verso 28 dice: Dios los entregó a una mente reprobada. Es interesante, se menciona tres veces la palabra entregó. Esta es una frase importante al entender la manera como Pablo está construyendo su caso. ¿Qué es lo que significa que Dios los entregó? Primero, lo que no significa. no significa que no pueden ser salvos. No significa que no hay esperanza para ellos. No significa que Dios deja de amarlos. ¿Qué es lo que significa entonces? Lo vamos a explicar bien. Digamos que tienes un hijo de 19 años. Está arruinando su vida. Está viviendo una vida inmoral, sin valores. Tú vienes a tu hijo un día y le dices: hijo, tienes 19 años, ya has pasado la edad legal de 18 años. Ya no puedo guiar tu vida. Pero si vas a quedarte en casa, tienes que seguir las reglas. Si no puedes seguir las reglas, tendrás que salir de casa. No vas a arruinar nuestras vidas también. Tu hijo se va. Lo que estás haciendo es entregarle al estilo de vida que él escoge o elige, así de simple. ¿Quieres hacer algo? No. ¿Tienes satisfacción al hacerlo? No. Pero le has dado la oportunidad de escoger libremente. Ya tiene edad suficiente para hacer sus propias decisiones. Tú lo entregas a lo que él quiere hacer. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 15, verso 11, la parábola del hijo pródigo. Esto es lo que pasó con el hijo pródigo. Pide su herencia, se la gasta o se la malgasta, vuelve en sí, regresa, su padre lo recibe con gozo. El padre no lo forzó a quedarse en casa. Le dijo: si te quieres ir, vete. Dios en ocasiones tiene que hacer lo mismo con nosotros. Resultado de sus propias decisiones o preferencias, él nos deja que tengamos lo que pensamos que queremos. Lo has pedido y lo vas a tener. Puedes hacer malas decisiones y arruinar tu vida, y Dios no te detendrá, porque te ha dado libre albedrío. No te detendrá. Tienes la rienda suelta para arruinar tu vida si así lo deseas. Ahora, aquí hay algo importante. A eso es lo que se refiere el verso 18. La ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. Dice, se revela tiempo presente. Está ocurriendo ahora. No está hablando del día de juicio o del futuro. ¿Qué significa cuando Dios lo entrega a uno? Es una pregunta que hacemos. Y la contestamos, significa que él permite que uno coseche. Lo vuelvo a repetir. La pregunta, ¿qué significa cuando Dios lo entrega a uno? Y la respuesta es, significa que él permite que uno coseche. Dios permite que uno haga lo que desea. Más bien, en nuestro idioma sería, Dios permite que hagas lo que te da la gana. Y cuando cosechamos los resultados de lo que hemos sembrado, esa es la ira de Dios en tu vida. Podemos ver la ira de Dios en todos lugares. Hogares rotos, abuso de niños, enfermedades venéreas, esa es la ira de Dios. Cuando nos encontramos en un lío, Dios no nos saca de ahí. Cosechamos lo que sembramos. Dios no tiene que mandar fuego y azufre sobre la mayoría de nosotros, porque los efectos de vivir sin Dios traen consigo sus propios problemas y destrucción. Dios castiga el pecado con pecado. Esa es su ira. La gente dice, puedo hacer lo que me da la gana. No creo en ninguna ley de Dios. Soy el jefe de mi vida. Está bien, hazlo. Es como pararte encima del edificio más alto y decir, soy libre. Libre para saltar de este edificio si lo deseo. Y supongamos que saltas y cuando pasas por el piso 20, alguien se asoma por la ventana y te pregunta, ¿cómo te va? Y tú le dices, bien hasta ahora. ¿Conoces a alguien así? Han quebrantado alguna ley de Dios, pero todavía no han llegado al suelo. Cuando quebrantamos las leyes de Dios, ellas nos quebrantan a nosotros primero. El hombre se echa sobre sí todo esto. Y esta es la ira de Dios. Dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, verso 5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Dios los entregó a tres clases de inmundicia. Número uno, pasiones vergonzosas, según el verso 24. Tenían deseos pecaminosos, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A veces queremos sembrar lo malo, pero no queremos cosecharlo. El verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Cuál es la gran mentira que causa los mayores problemas en nuestra vida? En el libro de Génesis, capítulo 3, verso 2 al 5. Esta es la mentira de Satanás que le dijo a Adán y a Eva desde el principio. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Esta mentira tiene dos partes. Número uno. No moriréis. Puedes pecar sin sufrir las consecuencias. Esta es la mentira número uno. Mentira número dos, seréis como Dios. Puedes ser tu propio Dios. Por eso es que hay gente idólatra, se idolatran ellos mismos. En Romanos capítulo 1, verso 25 dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿No te parece un sitio raro para meter un amén? Él acaba de decir que el Creador es bendito por los siglos. Cuando es apropiado decir amén, cuando hay una expresión que es cierta, verdadera, amén significa así sea. Estoy de acuerdo, amén. Es apropiado decir amén siempre que se dice algo bueno de Dios. Dios los entregó a tres clases de inmundicia, pasiones vergonzosas. Perversiones indecentes, el verso 24. deshonraron sus propios cuerpos. Verso 26, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, según el verso 27. Se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Hay una retribución, un pago cuando la persona se envuelve en perversiones, una pérdida de identidad. Estas personas están lejos de ser felices. De hecho, son muy infelices. Hay frustración, no es natural. Los romanos no necesitaban que se les explicara esto. De los primeros 15 gobernantes que se llamaron Césares, que gobernaron a Roma en aquel entonces, 14 de ellos fueron homosexuales. Se dice que es una enfermedad, pero creo que es algo que se escoge, que se elige. ¿Por qué condenaría Dios una enfermedad? Ahora aquí no solamente se refiere a la homosexualidad, sino a toda clase de perversión. Se puede llegar a un nivel donde la persona no se satisface con nada. Pablo dice que Dios permite que la gente se involucre en pasiones vergonzosas y perversiones indecentes, recibiendo en sí mismos la retribución debida por su perversión. A veces es un infierno en la tierra. Dios los entregó a tres clases de inmundicia. Prácticas irracionales, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una mente reprobada es una mente corrupta. Hacen cosas que no son racionales, cosas que no se deben de hacer. El verso 29 y 31. Se mencionan una serie de pecados, pero todo empieza en la mente. La manera en que piensas La manera en que piensas afecta la manera en que actúas. En Roma, cuando Pablo escribió esto, si a alguien no le gustara lo que hacía, su esclavo podía matarlo. El dueño tenía ese derecho de matar. Ahora yo quiero, antes de continuar, yo quiero leer el verso 29 del capítulo número 1 del libro de Romanos para que podamos comprender un poco de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 1, verso 29 al 31, ¿qué dice? Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. En el Imperio Romano, los niños recién nacidos valían tan poco que podían despojarse de ellos dejándolos en la calle. Los historiadores seculares dicen que en ocasiones podían haber entre 30 a 40 niños tirados a la calle. Eso significa sin afecto natural, inhumanos. Y lo podemos ver hoy, que también hay mujeres que al nacer sus niños los van a ir a dejar tirados por allí. Son inhumanos. Abuso de niños, esposas maltratadas, y es algo que se está incrementando. En el verso 32 dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La gente piensa que si consiguen que otros lo hagan, será más aceptable para ellos hacerlo. Se complacen. La palabra griega es aplaudir. En vez de avergonzarse, lo aprueban, aplauden la maldad. ¿Has pensado que hay gente hoy en día que se entretienen al mirar la maldad? Se dan aún los mayores premios a las películas que promueven la promiscuidad sexual y la violencia. Las películas que exaltan un estilo de vida opuesto al de la voluntad de Dios. Pablo pinta un cuadro desolador de la condición del hombre. Dice que lo que está ocurriendo es lo opuesto de la evolución. El hombre no está mejorando, está empeorando. Cuando Dios puso al hombre en el huerto de Edén, todo era perfecto. Sin embargo, todo fue decayendo cada vez más. Se está empeorando. O sea que, en otras palabras, no hay mejoría. Pero sabe una cosa, amado oyente, si tú estás involucrado en estas cosas, te tengo una noticia en esta tarde. Pero hay esperanza para el hombre pecador. Romanos capítulo número 5. Versículo 8 y 9 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Salvos de la ira de Dios. Pablo pinta este cuadro desolador para decir más tarde que no tenemos que sufrir el castigo por todo esto, porque podemos ser salvos de todo ello. Amado oyente, ¿tú quieres ser salvo de la ira de Dios? Tú que no has aceptado a Cristo como tu único y suficiente salvador personal. Yo te invito en esta tarde que tú le entregues tu vida. Él te está esperando con los brazos abiertos. En el momento que tú te arrepientas y aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente salvador personal, habrá fiesta en el reino de los cielos. Aunque los familiares se opongan, aunque los familiares digan cosas de ti, tú no te entretengas en lo que la familia, en lo que los amigos digan. Tú entregas tu vida al Señor y serás salvo de la ira de Dios. Quizás conoces a alguien que está luchando con un mal hábito en su vida, una área de pecado que no sabe cómo deshacerse de ella, un estilo de vida que no le gusta, pero lo sigue practicando. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 9 y 11, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si paramos ahí, sería deprimente. Pero mira el próximo versículo que dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia, escucha esto, amado oyente, la iglesia no es para gente perfecta, es para gente pecadora o pecadores. Si eres tú, eres perfecto, esta no es tu iglesia, no te pertenece. La iglesia es un hospital para pecadores. La iglesia es un hospital para gente enferma. Pablo dice: y esto erais algunos. Dios dice que hay esperanza para todos. No importa qué tan bajo que llegues a estar o estás, Dios no los desechó. Y Dios no te desecha a ti. El texto dice: Dios los entregó. Significa que Él permitió que cosecharan los resultados de su propio pecado. Cuando llegas a lo más bajo en la vida, cuando tocas fondo, muchas veces ahí es a donde llegas a la conclusión de que esa no es la manera de vivir. Muchos pueden dar testimonio de que no llegaron a ser cristianos hasta que llegaron al fondo de su situación y se dieron cuenta de que no podían vivir por sí mismos. Número 4. ¿Cómo ser cristiano en un mundo perverso? ¿Cómo es posible ser cristiano en un ambiente tan perverso como se describe en estos textos? Porque ese es el mundo en que vivimos. Estamos rodeados de todo. Pornografía, homicidio, violación, el incesto, abuso de niño, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estamos preguntando cómo ser cristiano en un mundo perverso. Vamos a enumerar en esta tarde. Para ser cristiano en un mundo perverso, número 1, no imitándolo. Esa no es la manera de vivir en el mundo. Darse por vencido, procurar ser como los demás, tener los mismos valores del mundo y hacer lo que el mundo quiere. Esa no es la respuesta. No hay que imitar al mundo. Número 2, aislándonos. Reunirnos con un grupo de cristianos y no querer tener nada que ver con los incrédulos. Jesús dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Número 3, el secreto, no contaminarse. Dios puede guardarnos puros en un mundo impuro. Aquí vamos a poner el ejemplo del pez. Si Dios puede poner un pez en el mar salado y guardarlo puro, es capaz de poner a un ser humano, a un cristiano, en un mundo donde la gente vive como quiere y aún así guardarlo puro. Número 3, el secreto, no contaminarse. Dios puede guardarnos puros en un mundo impuro. Alabado Dios para siempre. Invitación. La Biblia dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay esperanza para el mundo pecador. Dios te ama, querido amigo que me estás escuchando en esta tarde. Otra vez repito, si tú no le has entregado tu vida al Señor, entrégalo. Recibe a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Quizás allí donde estás y donde me estás escuchando, quizás posiblemente estás tirado en una cama en el hospital, viendo para arriba. Y quizás has dicho, Señor, si realmente tú existes, háblame. Dios te está hablando en esta tarde. Y si tú le entregas tu vida al Señor, Él te puede sacar de esa situación donde estás. A veces tenemos que estar en una situación desesperada para motivarnos a buscar un cambio. Las buenas nuevas son, y esto erais algunos. Oremos. Señor Jesús, te doy gracias. Gracias que aunque hemos mirado algo deprimente, entre más negra la noche, más brillan las estrellas. Señor, ayúdanos a brillar como luces, como dice Pablo en Filipenses, en medio de una generación maligna y perversa. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque aunque todos hemos cometido errores y hemos caído, siempre nos has amado de tal manera que mandaste a Jesucristo a morir por nosotros. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos perdonas y nos ayudas a cambiar. Gracias una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos oyentes en esta tarde, yo espero que usted se haya gozado con la enseñanza de esta tarde. Yo quiero invitarlo a usted una vez más. Amado hermano, a lo mejor usted está alejado de las cosas de Dios. ¡Vuelva al redil! Yo quiero invitar en esta tarde con estas palabras. Si usted es alguien que un día aceptó al Señor, pero por X razón, por X motivo, por problemas, usted se ha alejado de los caminos del Señor, vuelva a los caminos del Señor, vuelva a la senda antigua. El Padre amante lo está esperando, como esperó al Hijo pródigo. Él lo está esperando con los brazos abiertos. Levántese en el nombre de Jesús, que Él está presto para perdonarlo y recibirlo. Y tú, querido amigo, no quiero ser repetitivo, pero tú, querido amigo, que no le has entregado tu corazón al Señor, líbrate de la ira de Dios. ¿Y cómo vas a librarte de la ira de Dios? Recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Jesús dijo en una ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué significa eso? Que querramos o no, hay que entregar nuestras vidas y recibir a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Escuchemos una alabanza más en esta preciosa tarde.
Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, que no encuentro palabras con que expresar mi Cristo. El agradecimiento
los múltiples favores y sin merecerlo tuviste para mí.
Que me tocó.